Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? En este programa, uno más de Arte desde Nueva York, tengo el privilegio de tener con nosotros aquí ante nuestros micrófonos a Enrique Castro Cid, un artista chileno nacido en Chile y radicado aquí en Nueva York, donde ha estado trabajando, luchando y también triunfando durante 6 años. Tenemos aquí a Enrique, y Enrique le hemos pedido que nos cuente cómo se elaboró este arte que él hace, este arte que hoy día está en plena boga en Estados Unidos y que él ha sido uno de los causantes de esta boga. Enrique Castro Cid ha sido de los pioneros de este movimiento de arte tecnológico que hoy día se exhibe en los museos y en las galerías de Nueva York. Enrique, ¿por qué no nos cuentas de tu comienzo como artista en Chile? Tú estudiaste en la Escuela de Bellas Artes en Santiago, ¿no?
Sí, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, entiendo que en el año 1957 empecé a estudiar en el curso de Gregorio de la Fuente.
¿Estudiaste mural?
No, en ese tiempo Gregorio de la Fuente era profesor de iniciación y tenía como ayudante a doña Matilde Pérez. Para mí, el hecho de haber sido un artista fue un proceso muy curioso porque tradicionalmente mi familia, todos habían sido abogados. Y claro, yo tenía que heredar también esta forma. Así que para mí, el hecho de haber sido artista también fue un rompimiento bastante severo en las relaciones con mi familia. Mi familia es una familia de pueblo. Yo pasé la mayor parte de mi infancia en Machalí.
Eso cerca de Rancagua, un poco al sur de Santiago.
Al sur de Santiago, a unos 80 o 90 kilómetros de Santiago. Claro. Y toda esta vida relacionada con la naturaleza, ¿no? Y con toda esta vida ubérrima, tal vez, siempre puso en mí un interés por la manifestación de la naturaleza. Esto yo quisiera también poderlo traducir más largamente. Es un antecedente que quiero establecer porque en el futuro de nuestra conversación seguramente yo voy a tener que referirme de nuevo a esta idea, ¿no?, de reproducir la naturaleza en mi obra. Así que estos años de la infancia yo creo que fueron bastante definitivos en ese aspecto.
Al principio había una presión para que tú estudiaras leyes, para que tú siguieras la carrera de tus... ¿Familia?
Claro, evidentemente. Mi familia quería...
¿Tú alcanzaste a estudiar leyes?
Yo alcancé a estudiar 2 meses leyes en la Universidad de Chile. ¿No? Y sí. Después...
¿Después pasaste a la Escuela de Bellas Artes?
No tan rápidamente, sino hice un viaje. Mi padre me invitó a que fuera con él a Buenos Aires. En ese tiempo le estaba produciendo una pequeña película y me invitó a que fuera con él a los laboratorios Alex de Buenos Aires a ver el desarrollo y lo acompañé y me di cuenta, claro, que el mundo no era tan chico, no era tan restringido, no era Machalí, no era Santiago, no era Chile solamente, sino que había otras alternativas, otras posibilidades. Cuando volví entonces decidí, esto me había dado una sensación de libertad el viaje mismo, decidí que si se trataba de mi vida y mi destino, yo tenía que tomar, ¿no?, las decisiones pertinentes. Y así lo hice, entonces se lo hice saber a mi madre. Y mi madre, claro, tuvo una especie de breakdown.
Y eso ya era el arte. Y
ya en ese tiempo, claro. Yo siempre había sido, claro, poeta. Porque sí. En Chile casi.
Pero pintor no habías hecho pintura.
Sí, también dibujaba.
¿Dibujaba en esa época?
Dibujaba, ¿sí?, en el colegio.
Fin. Tenía facilidad.
Sí, tenía
los premios de dibujo.
No tenía los premios de dibujo porque siempre, nunca tuve premio de nada yo. Sí. El colegio siempre fue un gran problema. ¿Sí? A los 13 años me expulsaron de uno y después terminé mis estudios en los colegios fiscales de Chile, ¿no? Lo que siempre ha sido...
Pero siempre cada curso hay uno bueno para el dibujo,
¿no? Sí, yo no era tampoco tan claramente bueno, ¿no? Sí. Pero en general reunía una serie de condiciones que me hacían pensar a mí y al resto de mis amigos que yo tenía, claro, una inclinación artística. No era un artista intrínseco porque tenía intereses políticos también, y de algún modo también las leyes no me eran totalmente antipáticas, pero yo tuve que hacer una especie de examen de conciencia en cierta edad, ¿no? Y me pareció que yo tenía que ser artista.
Las primeras manifestaciones que yo vi ya personales de tuyas como pintor fueron muy lindos cuadros, muy hermosos cuadros, generalmente en un tono como de un polvoriento blanco, una cosa como siempre como bajo una luz, y eran formas vegetales, eran como crecimientos de planta. Esas son las primeras pinturas que recuerdo tuyas en Santiago.
Esa fue mi primera exhibición en la galería, en la Sala de Arte de la Libertad, ¿no? Que en ese tiempo creo que la dirigía Damaso Gas.
Damaso Gas.
Sí, yo, ese interés
por... Esas son las primeras manifestaciones propias tuyas, sí, ¿no?
A mí me acuerdo que en ese tiempo yo estaba muy interesado en ese estudio del número en la naturaleza. Y con un amigo mío que se llamaba El Puki, Wilfredo Reyes, me ayudaba a leer un libro de Hermann Weyl que era bastante complejo en matemática. Entonces yo en esa exhibición también utilicé la idea del módulo en matemática, ¿no? Y la simetría en matemática siempre contábamos 3 y 5, ¿no? Entonces yo utilicé la composición 3 y 5 en esta repetición, en esta operación, en esta repetición de la operación, ¿no?
Claro.
Pero claro, por otro lado, todo esto estaba influido por la naturaleza misma, ¿no? Por lo que yo había visto en los árboles, ¿no? Me acuerdo que después pinté algunas cosas que se llamaba la velocidad natural y cosas así, ¿no? Pero en ese tiempo ya este interés por encontrar ciertas... funciones constantes dentro de la naturaleza, ¿no? Yo perseguía.
Y ciertas manifestaciones científicas dentro del arte también.
Sí, siempre también. Ya en ese tiempo ya
que había... Que ha pasado a ser una constante, ¿no? Sí. Tu arte, ¿no?
Así que yo me acuerdo de esa exhibición. También, claro, una exhibición mezclada con el viaje que yo había hecho a México, ¿no? Había, me acuerdo, un cuadro muy largo que era una especie de Quetzalcóatl, ¿no? De la serpiente emplumada, ¿no? Donde yo trataba de entender esta participación de la tierra y el cielo que dicen los mexicanos, ¿no?
Claro.
Había un cuadro así también. En fin, era una exhibición, claro, que presentaba varias direcciones.
¿Cómo se produjo la idea de venirte a Nueva York y cómo te viniste a Nueva York?
Bueno, después del viaje a México, yo había ido a México, pasé casi 11 meses en Centroamérica y en México, y me interesaba mucho dibujar y ver un poco las culturas precolombinas. En ese tiempo yo alimentaba esa idea que todos los artistas de mi generación tuvieron, ¿no? De tratar de revivir un poco el mito. Pero después me di cuenta que este interés mío de revivificar el mito era simplemente una especie de imposición intelectual y que yo no tenía mucho que ver con estos indios y con estas civilizaciones del pasado, en fin, que a pesar de tener, ¿no?, la misma, haber vivido en la misma geografía, ¿no?, yo era un personaje que pertenecía a una cultura más europea. En fin, esa fue la disensión mía. Pero de todas maneras, en las pinturas de Quetzalcóatl y en esas cosas, yo entendí un poco, ¿no? Era estas nociones maravillosas precolombinas, porque había leído también, me acuerdo, un libro que había publicado hacía poco, el Fondo de Cultura, no me acuerdo si era el Fondo de Cultura o era la Universidad de México, sobre la primera traducción de poesía náhuatl. Entonces algunos de mis cuadros también tuvieron nombres náhuatl. Era una combinación curiosa porque algunos cuadros eran basados en módulos matemáticos y se llamaban La Guerra Florida, ¿no? Claro, bonito. Es decir, era una combinación muy curiosa, ¿no? Entre una experiencia así que Eduardo Molina en Chile llamaría la experiencia de Le Grand Écart, ¿no? Es decir, una experiencia de mucha distancia, ¿no?, entre Hermann Weyl, claro, y la traducción de la poesía náhuatl. Así que la exhibición en ese tiempo era rica en todas esas fascinaciones. Había una cosa que aquí en Estados Unidos llaman, ¿no?, backstage pleasure. O sea, el placer del tipo que está detrás de todas las cosas, ¿no? Tal vez a lo mejor la presentación no era muy eficiente en ese tiempo, yo también era bien joven. Pero ya el tipo de ideas envuelto más o menos representan, ¿no?, las direcciones que yo últimamente he puesto más énfasis.
Tú, ¿no?, todavía no tienes 30 años, ¿no?
No, tengo 29 años.
29. Sí. Desde ese tiempo tendrías
18, 19.
Sí. Cuando llegué, estas anatomías que hemos visto después, anatomías imaginarias o falsas anatomías, como creo que tú las llamas, nacieron aquí en Nueva York cuando tú llegaste, ¿no? Comenzaron a hacerse aquí.
Curiosamente,
¿no?,
las falsas anatomías son uno de los estudios más serios que yo he hecho sobre el estilo. Porque me acuerdo que cuando llegué a México ya venía casado. Me había casado con Silvia en Chile, ¿no?, y habíamos emprendido esta aventura juntos. Entonces llegué a México y yo tenía un gran problema con respecto a la naturaleza del proceso creativo. Es decir, yo no sabía de qué se trataba en el fondo, ¿no? Entonces yo había empezado había tenido contacto con alguna gente muy inteligente en Chile, ¿no?, con alguna gente que leía en ese tiempo a Wittgenstein y a todo esto, filósofo de la escuela de Cambridge. Y entonces había tenido interés en teoría, en filosofía del lenguaje, en esas cosas. Y en México me encontré con el primer libro sobre semántica que yo leía. Eso debe ser unos 7, 8 años atrás. Y hice un estudio serio de semántica en ese tiempo. Y me acuerdo que los libros de semántica siempre se refieren al proceso creativo, pero se refieren propiamente a lo que es de la lengua, que es la poesía, ¿no? Y entonces mis conclusiones fueron que en el proceso de la creación siempre se produce se deteriora el valor lógico de los términos para revelar su poder expresivo. Yo no contaba con ninguna forma, ¿no?, que pudiera utilizar así al pie de la letra artísticamente, porque las formas de arte son muy concretas en eso, sino, es decir, no se puede llegar a esta significación tan específica. Entonces lo que hice fue buscar cartas anatómicas ¿cómo se dice?
Imágenes
anatómicas.
Del pasado, ¿no?
Encontré un libro formidable que era el Humani Corporis Fabrica de Vesalio, por ejemplo.
Sí, eso es un libro de anatomía.
De anatomía, que es extraordinario.
Del Renacimiento.
Del Renacimiento. Claro. Y entonces tomé este libro y entonces dije, bueno, esta es la forma del lenguaje que es racional y que describe un mundo, ¿no?, de una manera proyectiva. Yo soy un artista, entonces yo tengo que deteriorar el valor de información para ver cuáles son sus posibilidades expresivas. Y entonces así empecé las falsas anatomías.
Claro, a
destruir
el
valor de información realmente, claro, ¿no?
Claro que hiciste otras imágenes de gran belleza también, ¿no?
Lo que apareció fue muy curioso al final, ¿no? Después, claro, ya Lo que fue al principio una cuestión bastante ortodoxa y severa se transformó al final en una cuestión absolutamente libre.
Sí. Claro, de pero gran esta, imaginación.
Pero en esta tensión entre la disciplina y la libertad me parece que ha residido lo importante de lo que puedo haber hecho en mi vida, ¿no? Es decir, que uno, yo me he disciplinado con gran sacrificio porque siempre tuve una gran propensión caótica. Y puedo decir que a través de lo que he hecho, ¿no? A través de haber sido un artista, yo llegaba a cierto orden.
Así que el trabajo te ha disciplinado.
Sí, el trabajo me ha disciplinado. Y me he disciplinado también intelectualmente, ¿no?
Claro. ¿Cómo pasaste de estos dibujos que son de una gran poesía, de estas anatomías, que son pinturas también, sí, porque hay grandes pinturas, tamaño grande, ¿no? En que hay esta figura humana que se reconoce como figura humana, como tal, y a la cual, según lo que yo he visto, no sé la interpretación que tú le das, le crecen como enormes formas que no son plantas ni son vegetales, sino que sale de la espalda de este hombre una especie de ala enorme, roja o verde, que me parece que tú le quieres dar a un problema psicológico o una idea abstracta, le das una forma, es decir, que ese señor está amando o está envidiando o está odiando o está cualquier sentimiento, y tú le das una forma. Eso como yo lo podría ver, ¿no? Porque pones dos figuras y cada una de ellas tiene estas excreciones o ¿cómo la llamas tú?
Prótesis
sí. que le salen en el cuerpo. Entonces, sí. A través de eso se forma una conversación de esta gente que se le produce en esta forma. ¿Cómo pasaste de esta pintura, de esta forma que es anatómica y que es biológica, ¿no? y biomórfica, pasaste a una cosa tecnológica que es la radio, los transistores, las máquinas electrónicas, los computadores? ¿Cómo? Porque eso ya es otro lenguaje, ¿no? Es la ciencia pura. Ahora, esa ciencia tú la aplicas y la haces poesía en tu obra. Pero ¿cómo se produjo eso de que son dos campos diferentes, dos niveles diferentes,
¿no? Bueno, no son tan diferentes. Esa es mi idea inicial. Cuando yo trabajaba con este interés de la anatomía, ¿no? y de la mistificación del conocimiento que yo llamé, me encontré con muchos documentos referentes a la concepción del hombre o cuál era la concepción del cuerpo en la historia. ¿Qué es lo que había sido el cuerpo, ¿no? Entonces tienes que acordar, por ejemplo, que en los griegos el cuerpo era tan, había un respeto tan grande por el cuerpo que la anatomía no se permitió. Entonces los griegos solamente subieron de las formas o de la naturaleza, de la composición del cuerpo a través de disecciones que practicaban en los monos o en otros antropoides. Y así entonces toda la historia de la anatomía progresa hasta el siglo XV, ¿no? Cuando por primera vez empieza a permitir a ciertos individuos como Vesalio, Paracelsus tal vez, ¿no? O Falopios, ¿no? Se les empieza a permitir, o ellos empiezan a robar cadáveres, ¿no? Para ver realmente cómo el hombre estaba constituido. Y esto progresa hasta el siglo XVIII, donde del siglo de la razón, el siglo de la razón, y en el siglo de la razón por primera vez se llama al cuerpo la máquina anatómica, es decir, se empieza a tener una noción mecánica y no metafísica, ¿no? Del cuerpo. Eso es muy importante, ¿no? Y el cuerpo no es una entidad metafísica, ¿no? Sino que se empieza a ser una entidad mecánica. Eso me llamó a mí la atención. Dije, bueno. Al mismo tiempo me acuerdo que yo me empezaba a interesar mucho por los trabajos de Norbert Wiener sobre cibernética, ¿no? Y sobre esto que él llamó también en el primer libro de cibernética en el año 50, creo que se publicó, llamó el simulacro de vida. Entonces, bueno, estos dos elementos para mí, si al principio no tenían ninguna relación muy, muy ajustada, crear una atmósfera de pensamiento, ¿no? Y de exploración. Y yo hice combinaciones de elementos mecánicos con elementos anatómicos en cierto modo para mostrar esta no distinción en el fondo, ¿no? Entre lo que era la tecnología o lo mecánico, ¿no? Y lo que era del cuerpo, lo que era el hombre como ser muscular o como ser orgánico. Esto se puede referir también al hombre y su environment, al hombre y su medio, ¿no? Si uno se piensa bien, por ejemplo, un automóvil también es una prótesis, es una prolongación, ¿no?, del control, ¿no?, del hombre. O las ruedas también son una prótesis, ¿no?, que podría ser de los pies, cosas así.
Una muleta.
Y una muleta también es una prolongación del hombre, ¿no? Es decir, esta distinción que se había hecho entre la tecnología o el producto del hombre, ¿no?, y el hombre en sí mismo como entidad indivisible y alienada de este proceso, yo empecé a considerarlo que no era cierto, ¿no? Y entonces así empezaron a aparecer estas anatomías donde había formas absolutamente mecánicas incorporadas, ¿no? Creo que a eso responden esas imágenes que tú has visto.
Y después, ¿cómo pasaste ya al transistor? ¿Cómo pasaste ya a la máquina electrónica?
Claro, yo insisto que mis cosas...
Porque tú hiciste los primeros robots que se hicieron en Nueva York. Me acuerdo que hubo una exposición, era 2 o 3 años, en que decían los titulares de la prensa, decía, los robots invaden las galerías de arte. Sí. Y esa fue a base de una exposición que hiciste tú en que habían robots.
Es decir, el año 65. Empecé a trabajar en el año 64 en estas cosas. Bueno, te hablé antes de lo que llamábamos simulacro. Cuando Norbert Wiener, en un libro que publicó, creo en el año 60, que se llama The Human Use of Human Beings, él habla mucho de la noción del simulacro de vida y dice que en el hombre ha habido una aspiración de muchos años, ¿no? Es decir, ha sido una aspiración constante, paralela a todo el desarrollo de la civilización, imitar la vida. Y ahora vamos a tener que hablar un poco de arte, porque hemos hablado de otros elementos que no son muy ajenos, pero son todos concomitantes, claro, al resultado final de lo que yo he hecho. ¿Te acuerdas en el libro décimo de la República? Platón dice claramente que los artistas no están aceptados en la República porque los artistas imitan cosas y que los obreros son mejores que los artistas porque los obreros al fin hacen cosas y no solamente las imitan. Entonces eso, ¿te acuerdas?, que se llama mimesis, ¿no? Se llama la mimesis, la imitación. Y el proceso de mimesis me parece a mí que se acabó recién en el siglo XIX con la invención de la fotografía, donde el artista empieza lo que llama el arte de contenido, ¿no? Con Cézanne, por ejemplo, ya con ciertas formas del simbolismo. Y los surrealistas un poco a tratar de capturar el momento, ¿no? Sí, la parte efímera. Bueno, entonces, claro, a mí nunca me ha interesado el arte de contenido, te voy a decir la verdad. Es decir, en el fondo yo siempre he sido un artista que le interesaba la imitación. Que yo no llamo la imitación, sino yo le llamo el simulacro de vida. Así que los robots fueron para mí, ¿me entiendes?, el momento en que yo dije, bueno, el artista había imitado la naturaleza por muchas razones, ¿no? Y había podido imitar la naturaleza puramente desde un punto de vista formal. Pero ¿qué tal si yo imito la naturaleza desde un punto de vista de efecto? Del efecto de la vida, ¿no? De un simulacro de efecto más que de forma. Y entonces así empezaron los robots.
Claro.
¿No? Como una imitación del efecto de la vida, ¿no? Con esta especie de cosa tan infantil y primitiva, ¿no? De buscar estos objetos que se movían, ¿no?, y que cuando encontraban la pared se daban vuelta, o con estas células fotoeléctricas.
Recuerdo en esa posición una mesa grande que había en el suelo, en que habían dos torres, y estas dos torres, no sé por qué motivo, que yo no entiendo, tal vez por vibración, no sé por qué se movían las dos torres libremente encima de una mesa, y chocaban y se repelían, ¿no? Sí. Y tocaban los bordes de la mesa y después volvían. Entonces tenía un juego infinito ahí de dos formas que tal vez por accidente o por... Es una cosa, una una serie de accidentes, ¿no? Sí. Y se producían continuamente situaciones entre estas dos torres que eran imitaciones de seres humanos, claro, ¿no?
Eran simulacros de la vida sentimental.
Simulacros de la vida sentimental. Entonces se encontraban, se separaban, pero todo dispuesto a los accidentes que podían suceder ahí dentro de esos movimientos.
Claro, yo siempre he tenido muy en cuenta la idea del parámetro o de la topografía en lo que yo hago, es decir, porque es un azar controlado. Y siempre, claro, he hecho esas plataformas, ¿no? Donde la plataforma podría ser considerada, ¿me entiendes?, desde un punto de vista matemático, la función misma, ¿no? O esta relación permanente de los objetos. Y las variables podrían ser, claro, el acontecimiento o el valor desconocido, ¿no?, de lo que puede acontecer dentro de esta función. Claro. Esa es la idea. Y tú has visto ahora últimamente tratado de hacer lo mismo, incorporando también otros elementos, ¿no?
Esta última obra que he visto en tu taller, aquella en que hay una cantidad de puntos dentro de una plataforma, una cantidad de puntos que se tocan y cada uno produce un sonido diferente, también es una cosa en que tú apelas al accidente, porque yo puedo producir una música de sonidos electrónicos compuesta por mí ahí en el mismo momento, ¿no? Bueno. Según yo toque diferentes partes.
Sí, yo creo que yo he heredado eso del surrealismo, ¿no?
Hay algo del surrealismo.
Claro, yo heredé del surrealismo la noción del azar.
El accidente controlado, claro, ¿no?
Y lo que sí, claro, Mata siempre controló eso, ¿no? Hizo el accidente controlado. Claro que yo le he dado, en este sentido, he ido un poco, no sé si debería decir un poco más allá, pero la alternativa de mi accidente es permanente y en la pintura no se podía hacer tal cosa.
No, quedaba congelado.
Fijo, quedaba congelado.
Claro, ahora hay otras esculturas tuyas muy interesantes, y esto es interesante explicarle al público tu obra. Es una escultura que uno entra al taller y hace un sonido así como aplaudiendo, y la escultura se pone en marcha, ¿no?
Sí, exactamente.
Todas esas son cosas de gran interés en que interviene el accidente.
Claro.
Ahora tú, nos queda ya pocos minutos, Enrique Castrocid, para terminar este programa, pero ¿cómo has estudiado toda esta tecnología? Porque tú eras un poeta, eres un muchacho de Machalí, y ahora te has transformado en un ingeniero electrónico, porque has tenido que hacer eso para crear las últimas obras que estás haciendo, ¿no?
Eso se podría decir.
Supongo que tu curiosidad es infinita y como lo has demostrado, tienes un afán de estudiar, es decir, tu arte lo has siempre hecho paralelo al estudio, ¿no?, de nuevos textos y nuevos libros y nuevas teorías.
Cierto, es interesante. Yo siempre, paralelamente a lo que desarrollo, hay siempre detrás de una investigación en un sentido paralelo. Sí, yo he aprendido todo así, como diría Roberto Mérez, a través de las ayudas de que...
Muchas gracias, Enrique Castrocid, por estas interesantes confesiones que nos has hecho. Bueno. Y nos despedimos, queridos radioescuchas. Este es un programa más de Arte desde Nueva York, y este es Nemesio Antunes.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.